y sin este temblor en las manos. Para mí,
la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Cuánto tiempo de tu tío, no? ¿Cuánto tiempo lo conocí yo, eh? Sí. Entramos en Cangadero, ¿no? Cangadero. Cangadero. Claro. tiene que salir en la primera, ¿eh?
Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo. A flor de agua voy sangrando esta canción. En el sueño de la vida y el trabajo se me vuelve camalote el corazón.
Tangadero, tangadero, mi destino sobre el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la sangre con el agua se me va.
Banda, banda, sol y luna, cielo y agua.
Espejismo que no acaba de pasar.
Piel de barro, fabulosa lámpara agua, me devora la pasión de navegar.
Jangadero, jangadero, jangadero. Mi destino sobre el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va.
La sacamos en una, ¿eh? Salió en una, ¿eh?
Muchas gracias.
Qué hermoso, no, no, hermoso, hermoso.
Te sueño y te extraño.
Con el embrujo de tus canciones
frenesí.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. LS11.
Radio Provincia de Buenos Aires presenta. A Mariano Vicente en.
La Siberia.
Un no programa de radio. Cuando las horas de la madrugada completan el goce. Ya no hay condena. La trasnoche es un refugio con libros,
discos
e historias que contar.
El Transiberiano
te espera en el andén de la medianoche. De lunes a jueves. Camino a
La Siberia.
Un no
programa de radio. Por Radio Provincia.
La rompe.
Hola, buenas noches, bienvenidos a la trasnoche, bienvenidos a la Siberia. Buenas noches, una vez más, ¿cómo anda la cosa por ahí? Bienvenidos a todos a estos encuentros en la noche, a este rinconcito que llamamos la Siberia y que transitamos cada semana, ¿no? Con amigos, con los compañeros, un espacio que se ha transformado en un refugio, dice Vicente por allí, en un lugar también, así lo llama. Para compartir, ¿no? Alguna conversa sin apuro, para compartir historias que van y vienen, para compartir canciones, lecturas, poemas, que se van colando ahí sin pedir permiso, ¿no? Que son parte de la cosa, claro. Junto con todo eso llegan algunas dudas también, claro. Que a veces son más interesantes que las certezas, que por otra parte las certezas duran cada vez menos, ya lo han visto ustedes. Así que bienvenidos entonces a este lugar para estar, bienvenidos a este lugar para escuchar y para dejarnos acompañar. Hoy como ayer está el amigo Matías Luque del otro lado del vidrio y frente a la consola técnica de Radio Provincia, él llevará los destinos de este no programa de radio hasta las 3, correcto, hasta las 3 de la mañana andaremos por aquí junto a Hernán Oscar Usabarrena, con quien producimos este espacio fundado por nuestro capitán Mariano Vicente. Mi nombre es Martín Luna y entre todos vamos a compartir estas primeras o estas últimas horas del día. Hay ahí nomás a la vuelta alguien que nos está esperando para conversar un ratito. Hemos traído algunas historias también, hemos traído algunas músicas. Así que si gustan, si tienen tiempo y tienen ganas, como decimos por allí, por otro lado, quedan todos ustedes una vez más bienvenidos a la Siberia, a este no programa de radio.
Un satélite nos abraza en canciones. Las historias de ayer que serán necesariamente las de mañana. Porque eso es la huella que determina el camino y lo comprende.
La noche con Luna.
La noche con Luna.
De la Siberia. Con Martín Luna.
La Siberia.
Un no programa de radio.
Bien, y vamos a volver esta noche a hablar de Yupanqui. Vamos a volver a hablar de Atahualpa, como otras veces lo hemos hecho. Vamos a volver a encontrarnos con un artista enorme, de esos que siguen marcando el pulso de nuestra música y nuestra manera de mirar el mundo. Bueno, eso creemos nosotros, por lo menos, ¿no? Y hoy lo vamos a hacer a través de la voz, la sensibilidad, el recorrido de Marcos Montes. Él es actor, cantor y músico que hace más de 3 décadas quedó profundamente conmovido por la obra de Don Atahualpa Yupanqui. Y esa conexión, que empezó casi como una revelación en un homenaje que Suma Paz, la señora Suma Paz, le estaba haciendo a Donata, bueno, fue creciendo. Y fue creciendo con los años hasta transformarse en un camino propio, ¿no? Un trabajo de interpretación y búsqueda que hoy encuentra una nueva forma, que se traduce en su disco Un Mundo Guardado, canciones y poemas de Atahualpa Yupanqui, donde pone en diálogo la poesía y las canciones de Donata con nuevas sonoridades y demás cuestiones. Este trabajo fue editado por Los Años Luz y será presentado el sábado 2 de mayo a las 8 de la noche en el Centro Cultural Borges. Se podrá acceder allí a este espacio que queda allí en Viamonte 525 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita por orden de llegada. Las localidades se entregarán una hora antes de este espectáculo. Antes entonces de esta presentación, lo recibimos ahora a Marcos Montes, quien tiene la amabilidad de atendernos. Hola Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por recibirnos.
Hola, buenas noches Martín, a vos y a toda la audiencia, gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias por compartir un ratito con nosotros esta charla. En la introducción Marcos decía que hace ya más de 30 años hubo allí como un momento fundante, casi una revelación, cuando escuchabas la obra de Atahualpa, interpretada por la señora Suma Paz. ¿Qué fue exactamente lo que te conmovió entonces? ¿Y qué de esa emoción, Marco, sigue intacta en este tiempo?
Sí, fue exactamente así como lo contaste. ¿Qué fue lo que me conmovió? Me parece que la sobriedad, uh-huh, el ejemplo, como yo digo, que es la mejor manera de enseñar algo, que es simplemente con el ejemplo, sin tratar de bajar línea, ni convencer, sino siendo, ¿no? Y fue, digamos, una presentación totalmente sentida, muy sobria, muy genuina, ¿no? Yo recuerdo que apenas entró, lo dijo primero, luego lo cantó. ¿Mm? Hay un aroma nacido en la grieta de una piedra, parece que la rompió para salir de adentro de ella. Y esos dos versos dobles, recuerdo que yo sentí como que se me estaba revelando un tipo de poesía desnuda, muy básica, muy profunda, muy simple, que toda la gente que quisiera prestar atención iba a poder entender, sin misterios, sin dobles fondos, pero sí con una capacidad de multiplicación metafórica infinita. Y recuerdo que escuché ese concierto de ella, que habrá durado poco más de una hora, uh-huh, y prácticamente no pudiendo creer el mundo que se me estaba revelando, y sintiendo en el mismísimo momento que yo en ese momento estaba encontrando qué era lo que yo quería comunicar, uh-huh, qué tipo de música, qué tipo de poesía, qué tipo de pensamiento, los valores llevados a través del arte. Me resultó una revelación, como vos bien lo dijiste recién.
Uh-huh. Una revelación que nada más y nada menos llega en la voz de quien fuera su maestra, su discípula más directa, ¿no? Que fue la señora Suma Paz, ¿no?
La única, ¿no? Claro. La única, claro. 100% discípula de él. Uh-huh. Porque después, bueno, claro, muchísimos músicos, muchísimos músicos de folclore hacen las músicas de Yupanqui, pero hacer un concierto entero solo con las músicas de Yupanqui no es vendedor, porque no, claro. Yupanqui tenemos que pensar que no, no es una música de entretenimiento, no es una música pasatista, y tampoco podemos decir que es una música especialmente alegre. Uh-huh. Él propendía a otra cuestión, que era a la reflexión, a la comunión con el sentido último de la aventura del hombre en esta vida, en el paisaje que le haya tocado en suerte, desentrañar cuál es la relación del hombre en la cosmogonía que lo rige, digamos, hasta una cosa prácticamente entre mística, chamánica y poética. Es decir, es un mundo de profundidades hermosísimas, pero que requieren de una escucha atenta, de una escucha comprometida. Uh-huh. Y bueno, obviamente el que se decide decir, bueno, voy a hacer una hora y cuarto solamente de esto, va a tener que correr por un camino, como él después le dijo varios años, cuando en un momento ella veía que músicas norteñas, por ejemplo, los fronterizos, los chachaleros, digamos, con otro tipo de propuestas más festejadoras, prácticamente los festivales se llevaban todo el público y a ella le quedaba muy poco. Él estaba en ese momento viviendo en Francia y ella le escribe preocupada por esto, y él le contestó: usted ha elegido un camino áspero y solitario, no se queje. Mirá la enseñanza que nos mandó.
Asúmalo, ¿no?
Desprovista, claro, desprovista casi de toda empatía, o justamente comprendiendo tanto hasta el hueso que se lo dijo directamente. Uh-huh. Entonces ella fue, yo te diría, la discípula neta de él. Después muchos músicos tocan, hacen un concierto de 2 horas y en medio tocan a la Luna Tucumana o el Arriero.
Sí, claro.
Un hora y cuarto de música de Yupanqui, bueno, hay que tener una entereza y una convicción que a su mal le salía por los poros.
Sí, claro.
Para todos.
Es cierto, ¿no? Yupanqui, la influencia yupanquiana uno puede encontrarla en muchos otros artistas, como vos decías, pero Suma Paz fue una de las voces que mejor, digamos, supo habitar todo ese universo yupanquiano, ¿no?
Llevándolo también para su propia experiencia.
Claro,
¿no?
Sí, porque totalmente.
Por supuesto, cada artista le resulta imposible no aportarle algo, y siempre es así en todo el camino de la humanidad, digamos, los hijos, aunque hereden el oficio de sus padres, siempre tienen para aportar lo propio, porque el hombre naturalmente impone su impronta, y también lo hizo Suma, y también eligió qué hacer del repertorio de Yupanqui y qué, por ejemplo, no.
Claro.
Pero sí, claramente fue la que tomó su huella con uh-huh. la seriedad total. Sí,
ahí,
sí.
Ahí comenzabas hablando, Marcos, de la cosmogonía en la obra de Yupanqui, esa forma que ha tenido de entender el mundo y traducirlo a través de la poesía. Y sí. Decías, es una obra para darse el tiempo de escucharla, de disfrutarla, para tratar de meterse en esos versos, para meterse en ese universo yupanquiano, que no es abstracto, ¿no? Es un universo que nace del monte, del silencio, de ese andar, de esa mirada casi ancestral, de ese paisaje que tiene voz, que tiene memoria, que tiene un destino también, ¿no?
Por supuesto, y siempre valiéndose, que es lo más revelador que yo encuentro en su país, valiéndose de términos muy muy claros, sin adornos. Uh-huh. Él hace poesía con la palabra camino, piedra, laguna, hoja, lluvia. No necesita andar diciendo ámbar, glázuli, ni ninguna de esas cosas. Sus términos son absolutamente, casi te diría yo, secos, prácticamente opacos. Uh-huh. Sin embargo, ¿cómo logra? Si yo te digo, como lo dice en el Arriero, en las arenas bailan los remolinos, el sol brillan las luces o juegan las luces del pedregal, y son todas palabras muy básicas, muy accesibles para todo el mundo, y sin embargo, ¿qué imágenes logra? ¿Qué cuadros te arma ineludibles que cualquier persona los ha podido experimentar? Cualquier persona los experimentó. Uh-huh. de un lenguaje muy sencillo, con armonías también musicalmente sencillas. Y después él tiene un prodigio guitarrístico aparte, pero sus armonías básicas son muy sencillas. ¿Cómo puede adquirir y lograr esa profundidad? Siempre valiéndose de esas palabras tan desnudas, ¿no? Tan claras, tan redondas.
Claro.
Bueno, lo que los maestros, ¿no? Los maestros de la vida logran, como los japoneses que hacen esos poemas tan breves, los haikus, ¿no?
Claro, sí, sí.
Hoy justito me crucé uno que decía, hay luna nueva, ella también la mira, pero desde otra puerta, algo así.
Sí.
Es decir, bueno, es todo un mundo lo que te abre, ¿entendés? Claro. Todo, son tres versos, pero entendiste toda la filosofía, ¿no? Uh-huh.
Hay algo ahí que podemos pensar en, digo, no sé, no me atrevería a decir lo esencial de la obra yupanquiana, pero hay algo que tiene que ver mucho con esa sencillez, con esa humildad y con ese vínculo con la tierra, y además con la manera que Yupanqui tuvo para describir eso que estaba viendo. Alguna vez, saliendo de Tafí del Valle y yendo para Maicha del Valle, subiendo ese Aconquija, ese cerro gigante, arriba, cuando estábamos allí arriba, cruzándolo, vimos la luna, justamente que hacías mención a la luna. Desde allá arriba vimos la luna que estaba allá abajo, besando los cañaverales. Y dijimos, simplemente Yupanqui lo que te estaba contando era este paisaje que él recorrió a caballo, en tiempos en donde casi no había caminos. Ahí está también esa sencillez, ahí está también ese vínculo permanente con la tierra, ¿no? Vos decías, con la piedra, el árbol, el río.
Y con el paisaje. Y
con todo ese paisaje que vio, ¿no?
Él defendió mucho, digamos, toda esa teoría de cómo el hombre está condicionado absolutamente por su paisaje, por el paisaje en el que nació, como el canto de cada una de las regiones de nuestro país bellísimo está determinado por el paisaje, como el de los cerros larga su grito para ver si el cerro le devuelve el eco, mientras que el cantante de la llanura, que está sentado al lado del fogón, no grita, más bien es un canto reflexivo, introspectivo, porque en medio de la llanura alargar un grito y pensar que algo te lo va a devolver cuando puede correr kilómetros, kilómetros y kilómetros de una planicie es inútil, solo te queda el mascullar, el ir para adentro, ¿no? Y todo, digamos, el tipo de nostalgias que despierta cada uno de esos paisajes, el tipo de pensamientos, de reflexión, de cavilación sobre todo, ¿no? Ahora que decís esto de la Maicha del Valle, cuando él hace tú que puedes, vuélvete, cuando habla todo el tiempo del río, ¿no? Me dijo el río llorando y en un momento dice, qué cosa triste ese río, quién pudiera ser laguna y oír el silbo en el junco cuando lo besa la luna, que es exactamente lo que acabas de describir. Sí. Y yo pienso, digo, sí, está perfectamente versificado, él lo ha visto y ha tenido esa misma sensación que vos tuviste, qué conocimiento de una cosa tan universal. Hoy justito estaba respondiendo una entrevista para Página 12 y me preguntaban cuando he escuchado por primera vez La Añera,
sí,
¿no? Y el estribillo tan famoso de La Añera, y yo le decía... La conocí cantada por nuestra actriz muy querida, Mayenka Novak, una actriz bárbara que tuvimos de musicales, que era la esposa de Hugo Arana, y en un espectáculo ella contaba su familia polaca, vino de su Polonia devastada por la guerra, ¿no? Y cuando tuvieron que abandonar el país para tomarse un barco hacia lo desconocido, ella había encontrado la canción argentina que describía exactamente lo que le había pasado a los padres. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Con lo cual queda demostrado el concepto de universalidad increíble que logró Donata, ¿no? En su trabajo, en su curiosidad y en su estudio, en su seriedad.
Uh-huh. Ahora, Marcos, escuchándote, uno rápidamente percibe el estudio profundo que has hecho de la obra yupanquiana. Hoy mencionaba aquel primer encuentro, esa conexión inicial en aquel espectáculo donde Suma homenajeaba a Yupanqui. Luego de aquello tardaste, tomaste, no sé si tardaste es el concepto, sino demoraste 15 años en convertir aquello que te había conmovido en un camino artístico más concreto.
Sí.
¿Por qué crees que necesitaste ese tiempo de maduración? ¿O qué tuvo que pasar para que finalmente te animaras a interpretar la obra de Yupanqui?
Cuando la vi a ella, que fue hace 30, uh-huh. Dije, encontré esto, pero necesitaba volver a la guitarra y necesitaba interiorizarme. Eso
claro.
Me llevó algunos años. Yo me había dado en ese momento unos 5 años para poder aprender a estudiar ese repertorio, pero no lo hice inmediatamente. Siempre estuvo ahí presente, pero yo no me ocupaba inicialmente de eso. Finalmente lo pude empezar a hacer. Y después, bueno, hubo circunstancias laborales mías que no me fueron permitiendo encontrar el espacio para poder hacerlo organizadamente. Y cuando empecé a viajar al exterior, se me armaron distintos los tiempos a viajar por trabajo, ¿no? Se me armaron claro. distintos los tiempos y pude empezar a articularlo. Y de eso ya van 15 años. Nunca pensé que iba a grabar el repertorio.
Mira.
Siempre pensé que iba a ser un intercambio, como yo además soy actor, digamos, en ambientes teatrales, y que iba a ser siempre algo que iba a responder al vivo, y realmente siempre anduvo muy bien de esa manera. Pero repetidamente músicos que me escuchaban, y sobre todo los que estaban un poco más cercanos a los folclores, me decían, lo tenés que grabar, porque es una visión muy particular y mucha gente ha grabado, y ¿por qué no va a quedar tu manera de hacerlo? Lo haces muy seriamente y tiene que quedar junto con las otras versiones que
claro.
se han hecho de la música uh-huh. de Yupanqui. Y bueno, este año me organicé con un par de productores musicales y pudimos llevarlo a cabo.
¿Sí?
Pero todo creo que lleva una maduración, todo creo. Me felicito quizás indirectamente de haber tardado mucho en grabarlo, porque también pienso que estos 15 años de práctica del repertorio ha sido lo que le ha terminado dando indiscutiblemente la patina mía propia. Quizás hace 10 años no hubiera sido algo tan personal como sigue siendo ahora, aún con el profundo respeto por la tradición, porque para mí la tradición puede ser nuestra salvación en muchas cosas, y no necesariamente eso del romper con la tradición, sobre todo en casos de este tipo.
Uh-huh.
Aún con la tradición, con el respeto y con el gusto que yo tengo por la tradición, igualmente, bueno, uno no puede evitar ponerle su ingrediente, ¿no?
Para animarte a grabar, cuando tomaste la decisión de que había llegado este momento de grabar sí. este espectáculo que llevaste, este repertorio que llevaste por todas partes, y en un formato más íntimo, ¿no? Solo con tu guitarra. Digo, cuando decidiste de grabar, cuando llegó el momento de la grabación, sumaste otras miradas, ¿no? Fernanda Morelo, Facundo Ramírez, Gabriela Bernasconi. ¿Cómo dialogan esas nuevas sonoridades con esa esencia tan austera y un poco más profunda de ese espectáculo primero?
Sí, todos se trata de músicos tremendamente formados y con grandes capacidades de escucha, compositores a su vez, que acercaron su propia idea compositiva o de arreglos a un mundo que reverencian, ¿no? Entonces, los productores musicales del disco me preguntaron si no iba a querer tener otros instrumentos. Yo había pensado que no, que solamente iba a hacer lo que hacía siempre, la voz con la guitarra. Y me dijeron, ¿y no querés hacer algo con piano? Claro, yo había escuchado los arreglos de Hilda Herrera, que tiene su
claro.
disco Yupanqui en piano, que sí. es maravilloso. Uh-huh. Y pensé, dije, lo voy a pensar. Justo en ese momento, Facundo Ramírez, que uh-huh. me había venido a ver a una de mis presentaciones, se entregaba un premio, le habían pedido que tocara el piano y me invitó a que hiciéramos un tema de Yupanqui, y me dice, yo toco y vos lo cantás, querés, bueno, dale, como no hicimos La Ribeña. Y me pareció maravillosa la colaboración, porque recuerdo que fui a ensayar en la casa de él, y cuando fuimos al teclado, él tocó, me preguntó en qué tonalidad, le dije, André, y tocó con el dedo índice una sola nota.
¿Mm?
Y lo sacó y se quedó mirándome a ver que yo empezara a ver qué iba a hacer yo. Y yo empecé, y él fue tocando muy poquito. Y yo dije, bueno, acá realmente se está dando un diálogo de dos personas que se están escuchando, están viendo qué va a aportar cada uno a esta increíble poesía que es la letra de La Ribeña. Y entonces quedó, se logró el mismo efecto de una desnudez en el tema que pone en primer lugar la idea rectora de ese poema bellísimo, ¿no? Y la música viene a complementar un poco, nunca a protagonizarla. Uh-huh. Y con Gabriela Bernasconi, que es otro mundo musical también mucho más elaborado y con sonoridades más extrañas, en el caso de La Ñera también fue más para un lado como un poco más astral, te diría. Los dos tienen para aportar desde sus personalidades algo distinto, y sin embargo se sigue por esa huella del profundísimo respeto a lo despojado. Uh-huh. Y me parece que ha quedado muy parejo el disco con las colaboraciones de ellos, y por supuesto para esta fecha del 2 de mayo también los invité, porque quiero que sea una reunión de gente feliz de tener que de poder estar interactuando con este este legado tan hermoso que nos dejó Atahualpa.
Así que bueno, ellos serán parte de esta presentación allí el 2 de mayo. El disco este que estamos hablando recorre distintos ritmos, distintos paisajes, sí, de distintas sonoridades que fue Yupanqui difundiendo. Ha dejado una enorme, una obra inabarcable, pensarías, en algún momento, cómo fue en ese sentido el proceso de selección del repertorio. ¿Te guiaste más por lo musical, por lo poético? Digo, ¿cómo fue esa decisión?
Hubo como una doble aproximación. Primero era como yo, cuando estaba empezando a armar el repertorio, tenía que intentar ir por las canciones que me costaran no tanto en la parte guitarrística. Y entonces de ahí fui tomando particularmente las milongas, que son de una riqueza tremenda en la parte del decir, ¿no? Uh-huh. Digamos, en esa escritura tipo hernandiana, ¿no? Que tiene que ver con Martín Fierro, ese tipo de aseveraciones juiciosas, ¿no? Esas décimas con conclusiones morales al final. Pero la milonga es más accesible para tocar, entonces empecé con las milongas. Y luego fui ampliando, digamos, en los otros ritmos, pero en general siempre tiene que ser algo que en la letra a mí me impacte especialmente. Yo soy actor y voy, digamos, siempre por el lado del texto, y entiendo, digamos, las canciones que enseguida que toman una cuestión descriptiva o alguna aseveración que es determinante. Por ejemplo, como pasa en La Zamba Perdida, me acuerdo que La letra de La Zamba Perdida es muy bella, sin embargo, el comienzo de la segunda parte, nunca mires para atrás para ver lo que has andado, míralo a tu corazón que lleva un mundo guardado. Esas cosas totalmente reveladoras, y yo sí escucho nada. Y en toda la canción se dicen estas frases, yo voy a aprender toda la canción porque yo quiero llegar a poder decir eso y a poder dar eso, ¿no? Entonces, la selección del material fue así también. Inicialmente, quizás de alguna manera que podría acusarse un poco de snob, intenté no ir por las canciones más conocidas, claro, sino que yo tenía más ganas de hacer las que eran menos conocidas, pero que para mí eran muy reveladoras de este tipo de espíritu, ¿no? Uh-huh. Y eso pasa mucho con las milongas camperas, que son piantapúblicos, claro que son piantapúblicos. Yo entiendo, digamos, que tampoco yo podía hacer, por ejemplo, un disco de 10 milongas, que tengo más de 10 milongas de Yupanqui para tocar, pero me doy cuenta que también ese grado de intensidad a veces puede pesar en el espíritu. Por eso, bueno, uno tiene que hacer una de esas y luego hacer quizás una milonga entrerriana, que sea más parecida a La Chamarrita o al chamamé, una música que casi parece litoraleña, aunque mantenga el eje, o una huella, que es un tipo de canto de la provincia de Buenos Aires, un poquito más llevadero, y luego volver nuevamente a esa densidad, a ese peso, ¿no?, que tiene la milonga, que no te hace concesión. Es bellísimo, es un mundo hermoso.
Uh-huh. En ese sentido, hablando del repertorio, que vos decías, traté de no caer en las más conocidas, y uno ahí viendo las 9 canciones que forman parte del disco, ve ahí que buscaste, ¿no? Como hubo una búsqueda en cuanto a intentar al menos equilibrar lo más conocido con zonas menos exploradas, digamos, del repertorio yupanquiano.
Así es, y no porque las conocidas sean ni malas ni comunes, pues son maravillosas.
Sí, claro, sí, sí.
Humana es una cosa, es bellísima, desde que empieza ya te rendís a los pies de la Luna Tucumana, es bellísima, y bueno, que vamos a decir del Alazán o del Arriero, o los Ejes de mi Carreta, claro, también estamos diciendo, yo te digo, esas son muy conocidas, pero mis sobrinos no conocen ninguna de esas, son chicos que ya tienen casi 40 años, no han tenido la curiosidad de ir por ese lado, pero aún así siguen siendo muy conocidas, pero yo quería ver que había otras que no fueran tan conocidas y que sin embargo tienen una riqueza increíble. Y muchas veces me pasa que viene gente que conoce algunas canciones de Yupanqui y ve todo el concierto y dice, solo conocía tal.
Claro.
Dice, lo cual me sirvió porque entonces tuve que escuchar todo con mucha atención porque todo era la primera vez.
Claro.
Y eso me parece muy lindo.
Está. Esto que decías me inquietó un poco, esto de iba a decir la juventud ampliada, podemos decir, que no conozca parte del repertorio de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Digo, capaz que no es del todo cierto, es algo, no es, hay algo ahí que me parece que es incompleto, digamos, decir, generalizar que aquellos de más de 30... Si los más de 30 o más de 40 no conocen a Yupanqui, temo creer que los que tienen menos de 20 o 20, un poco más, difícil que quizás puedan conocerlo. Pero esto, digo, no es para cargar sobre ellos, sino para tratar de entender qué está pasando hoy con la obra de Yupanqui, ¿no? En principio no suena en la radio, ¿no? Es muy difícil encontrar a Yupanqui en la radio, prender la radio y que suene Yupanqui por Yupanqui.
Sí.
O sea, hay una falta de circulación, hay una falta de difusión, que tiene que ver con el cierto desconocimiento que pueda haber sobre la obra de Yupanqui, ¿no?
También es un momento desde hace un tiempo especial. No solo en nuestro país, que vivimos en un momento especial, pero en el mundo también, ¿no? De una cuestión de un aturdimiento, y otra vez hablaba con alguien que dice, bueno, pero viste qué bueno que ahora, suponte como yo te dijera, también es capaz que hacen como, te voy a exagerar, por supuesto, Yupanqui y Bossa Nova, bueno, digamos, ese tipo de coaliciones, como amparándose en que la música es un tema universal. Es verdad que se pueden hacer todos esos lazos de amistad entre las distintas especies musicales, y siempre que sea aspirando a lograr algo bonito, de unión, siempre cuenta con mi aprobación. Lo que pasa es que empieza a tener un tufillo extraño cuando todo se empieza a homogeneizar y ves por detrás de eso un poco el interés de la discográfica de poder vender una nueva moda de algo que tampoco está del todo mal, siempre y cuando se siga sabiendo que hay un lugar genuino a ese tipo de música. Cuando Suma defendía mucho el cómo se tenía que tocar la huella o la milonga, decía, ahora tal persona hace milonga, pero no es la verdadera milonga. Ya viene homogeneizada, ya viene licuada con otros tipos de alteraciones, con otros tipos de armonías que la acercan más al jazz, que la acercan más a la música litoraleña. Está bien que se hagan esos experimentos, pero tendría que haber un lugar donde se pueda respetar ese tipo de música tal como fue concebida, porque la riqueza de esa música era aquella diferencia. Esas canciones que se resuelven con 3 acordes y que tienen lo básico inicial que los diferencia de todas las otras formas evolucionadas. Entonces es verdad que quizás ahora algunas personas conocen, y a mí me parece preciosa la versión del Arriero que hacen Divididos, porque sigue conservando, digamos, el tipo de clamor que tiene la obra. Lo que pasa es que con guitarras eléctricas, con percusión, con batería, bueno. Entonces, me encanta que, por ejemplo, los jóvenes les llegue eso y lo entiendan, porque está traducido por el rock. Ahora, también me parecería muy bueno que pudieran escuchar también la versión de Yupanqui y ver cómo era eso originalmente, cómo era ese tipo de sutil queja de ese arriero que va llevando todas esas vacas de las cuales no le pertenece ni una, pero sí las penas que le conlleva ese trabajo. Entonces, esa observación, ¿no? Y en eso sí me pregunto, como vos decís, bueno, Yupanqui no se lo oye en la radio, la verdad, yo nunca oigo en la radio que lo pongan a él.
Claro, sí, sí.
Pero bueno, también eso está bastante digitado por el tema de las discográficas y de quiénes están poniendo sus álbumes y qué es lo que está dictando la moda del momento. Y las formas, como yo te digo, bueno, ese tipo de milonga, y eso es un poco pienta público, claro que sí. Y vos lo ves en los festivales de folclore. Yo me arrobo a hablar de eso, y yo no soy folclorista, nunca lo fui, me acerqué a la obra de Yupanqui por el desvelo que me causa su poesía, pero cuando es suficiente ver cualquier festival y ver qué espacio tiene cada tipo de música, qué grupos, y me acuerdo que cuando la última aparición de Suma Paz en el festival de Cosquín, para homenajear los 100 años de Yupanqui, en 2008 la hicieron aparecer en un costado del escenario y le dieron 3 canciones para cantar. Podía cantar 3 canciones. Cantó menos de 10 minutos Suma, homenajeando el centenario de Yupanqui, en el costado del escenario Atahualpa Yupanqui, que es el grande de Cosquín.
Sí. Vale preguntarse qué tiempo tendría el propio Yupanqui hoy en uno de estos festivales, ¿no?
Ah, bueno. Sí, lo que pasa es que también podemos saber que en vida a él también le pasó. Digamos, él ha estado años enteros sin que en la Argentina nadie lo llamara para trabajar. Por eso, cuando se lo criticó porque él vivía en París y todo, él se fue porque él acá no tenía trabajo. Y como se decía en un momento, con 3 infartos encima y sin trabajo en su país, se tuvo que ir a Francia y a España a trabajar porque él acá no podía, no nadie lo llamaba, nadie le ofrecía nada. Y era el genio que era. Entonces, si a él en vida le pasó eso, ¿qué podemos esperar que pueda pasar ahora, después de 20 y pico años, de 30 años de que haya muerto, o de los que a veces tenemos ganas de recordar un poco cómo era su espíritu y su convicción? Bueno, es el camino áspero y solitario, como bien lo dijo él, y lo supo, pero él pagó ese costo y lo hizo con total entereza.
Bueno, yo no sé si está del todo bien que las cosas pasen como están pasando y caiga este cierto desinterés, esta falta de difusión de su obra, pero de alguna manera esto va logrando que aquello que él mismo pregonó en aquel poema, ¿no? Eso de ser lo anónimo.
¿Sí?
En el destino del canto, ¿no? Esto que él pregonaba de...
Exactamente. Nadie los nombrará, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su casco.
Claro.
Y sí, claro. ¿Quién sabe ahora que la luna tucumana es de Yupanqui? Yo cuando hago el concierto, y muchas veces en el final invito a que la gente cante la luna tucumana, después vienen y me dicen, ¡ay, qué lindo! Yo la cantaba en el colibrí, ¿pero por qué la pusiste acá? Y porque es de Yupanqui. Y bueno, pasó a ser ese canto anónimo argentino, que era lo que él soñaba que pudiera pasar con sus composiciones. Fuera de las especulaciones que uno haga acerca de la suerte diversa que vayan corriendo los distintos repertorios, siempre pienso que lo bueno es que haya gente que esté interesada en poder hacerlo, que entienda cuál es su valor, que haya un grupo de gente que acompañe, que escuche, y otro grupo de gente, los cuales los periodistas son los más importantes, que puedan armar también un espacio y una charla que siempre me parece que es sano ir renovando, ¿no?
Ahora, Marcos, hablamos un poco de qué es lo que sucede con Yupanqui por estas partes. Antes de grabar este trabajo que vas a estar presentando el 2 de mayo, bueno, esto fue un espectáculo con el cual recorriste escenarios muy, muy distintos, desde Argentina, Uruguay, hasta Francia, Alemania, Irlanda, España, bueno, pasando por espacios muy, muy, muy diversos, y hubo, y en eso, y en ese camino hubo un cruce de culturas muy importantes. Digo, ¿cómo, cómo es recibido Atahualpa Yupanqui por estos públicos tan, tan diferentes? ¿Qué, qué sentís que representa su figura fuera del país? Y qué aspectos de esa obra logran conectar, digo, más, más allá de nuestras fronteras?
Bueno, en Francia y en Alemania es considerado un prócer del arte. En Francia ni hablar. En Francia cualquier persona mínimamente culta sabe quién fue Atahualpa Yupanqui.
Mira.
Y lo reverencian como un representante muy genuino de un tipo de música sudamericana muy auténtica. Uh-huh. Entonces, un poeta trovador, como es el caso del que ha andado por el mundo, llevando eso en su soledad total, porque hay que recordar que él le ha tocado con algún trío de guitarras y alguna cosa, alguna vez ha cantado con un arreglo de cuerdas, pero eso fue muy al comienzo de su carrera, cuando él terminó de comprender para dónde iba lo de él, agarró su guitarra y anduvo con su sola humanidad y el instrumento por todos los países que fuera, sin tocar nunca con otra persona ni con nadie, representando la quinta esencia del canto criollo. Y esos, esas actitudes casi talibanas, podríamos decir hoy, de la convicción del trabajo en el arte, son muy admiradas en lugares como Europa, donde esos pueblos que han sufrido esas guerras y todo, y que trabajan también con una, con un sostén ministerial o de subsidios, de la parte de cultura, ven un caso así, realmente lo admiran, ¿no? Y la contundencia de su mensaje. ¿Cómo ha pasado, por ejemplo, en otros aspectos con Joan Baez? Uh-huh. O esa gente que lleva adelante ese tipo de discurso. Tanto en Alemania como en Francia, ¿no? Me ha sorprendido, digamos, los espectadores que se quedan a hablarme y que todavía conservan todos los discos de pasta de Yupanqui que tenía su padre, o los ponen en las reuniones familiares, o van a ver cuánta cosa de Yupanqui alguna vez desembarca en el país. Tienen una gran reverencia por el arte de él. Esa parte aquí todavía no pasa, no se ha podido extender, pero me parece que nosotros tenemos otras urgencias cotidianas, ¿no? Más pregnantes que pueblos que pueden tener quizás una mejor predisposición a prestar atención, a escuchar, a hacer un espacio para el ocio creativo o la cuestión más sanadora del arte, ¿no? A ver, si por ejemplo en Japón, donde él es un, hasta tiene una escultura enorme en una plaza y todo, en Japón está la ceremonia de la flor del cerezo, donde la costumbre es ir a sentarse a un parque a ver cómo caen los pétalos de los cerezos, y todo el mundo lo hace, todo el país lo hacen con los colegios, los adolescentes se sientan, llevan las cosas del picnic, gente que se sienta como una gran actividad de la vida a ver cómo van cayendo y flotando pétalos. Tienen una disposición espiritual para,
sí,
para abrir, claro, claramente, porque bueno, esta persona está abierta a que vos te acerques con una propuesta artística de mínima, que tiene algo que los va a tratar de llevar para otra zona. Pero bueno, en este país nosotros estamos desde hace ya muchas décadas en los apretones y en la cuestión incierta, y entonces se hace más difícil lograr esa concentración, ese espacio, ¿no? Para pensamiento a veces tan oriental como puede proponer Atahualpa.
Uh-huh. Bueno, que además tiene, hablando de Japón, tiene un hermoso libro que se llama Del Algarrobo al Cerezo.
Sí, lindísimo.
Que es hermoso, donde él va contando todo ese uno de los tantísimos viajes que hizo por el Japón, ¿no?
Después él se arrepintió de que él lo escribió después del primero, que fue larguísimo,
claro,
su primero, uh-huh, y que en realidad después pasaron unos años, él podría haber escrito, pero es un testimonio invaluable, a mí me parece precioso, uh-huh, de que arroba el cerezo, y sobre todo la interacción, cómo él cuenta, cómo esa gente está esperando que él llegue, de qué manera el modo respetuosísimo de ese pueblo, de lo que han aprendido, de lo que ha significado para ellos las bombas de Hiroshima. Bueno, yo creo que esa primera impresión cuenta muchísimo, por más que él después haya pensado que podría haber escrito otra obra. Escribió esa y está buenísimo.
Sí, sí. Sí, sí. Habla de la relación que tuvo Yupanqui con el pueblo japonés, ¿no? Con el Japón, que sigue, digamos, hasta este tiempo, porque fue muy profunda. Y bueno, y es un momento poco común, ¿no? Fue el que abrió la puerta de ese país para que hoy allí sientan por la cultura y el folclore argentino una pasión, bueno, que se refleja todos los años justamente en el Festival de Cosquín, donde viene una delegación de aquel país, ¿no?
Bueno, y Carolina Pelleriti, que es amiga y que ha estado este año en Japón, me contó, que ya a mí alguien me lo había dicho, pero yo no lo había escuchado de primera mano, de que Japón tiene el Festival de Cosquín.
Claro, tienen ellos también allí.
Su propio Festival de Cosquín. Carolina fue con Peteco Carabajal, ahora fueron invitados. Y ellos tienen su festival y bailan la chacarera, y ellos tocan la guitarra, tocan el charango, el bombo, y hacen a la huella José María. Y, claro, y Ariel Ramírez. Y ¿cómo un pueblo puede ser así? Ahora me enteré, por ejemplo, de que Hudson, Guillermo Enrique Hudson, el autor de Allá lejos ese tiempo, autor que era uno de los mejores, siempre fue considerado uno de los mejores escritores argentinos, con una pequeña salvedad, que él escribía en inglés. Pero cuando él se fue a vivir a Inglaterra, cuando Hudson se fue a vivir a Inglaterra, automáticamente en muy poco tiempo se le empezó a considerar el mejor prosista inglés. Y yo siempre digo, el mejor prosista inglés era un muchacho, obviamente, de familia inglesa, que nació y se crió y vivió hasta los 33 años en la República Argentina. Llegó a Inglaterra y fue considerado el mejor prosista en lengua inglesa. En Japón tienen como lectura obligatoria en escuelas primarias de determinados departamentos del Japón partes de Allá lejos ese tiempo de Hudson. Los japoneses, cuando vienen acá, van a Hudson, ahí al partido de Florencio Varela, a conocer la casa museo, porque lo leyeron en la escuela primaria. Nosotros ya no lo leemos más a Hudson, en esa bellísima radiografía de La Pampa, por citar a Martínez Estrada, que es Allá lejos ese tiempo, que es cómo se cría un niño en nuestra pampa húmeda. Y explica el pero y el canto del venteveo y cómo hace el nido el hornero, y eso que en una época era lectura en nuestra escuela primaria, ahora no. Bueno, entonces Yupanqui tiene su escultura en una plaza del Japón, a Hudson se lo lee. Son dos representantes argentinos de lo más refinado de nuestra cultura, y sin embargo acá, y bueno, estamos en momentos difíciles hace mucho tiempo.